Buenos días a todos, son las 10 de la mañana, hora de comenzar nuestra clase, por favor, encuentren sus asientos. Como pueden ver en la pantalla, esta es la clase de Ezequiel, por si alguien se estaba preguntando. Contando hoy, quedan cuatro clases más. Hoy vamos a estar hablando de los pastores. La semana que viene vamos a hablar del Valle de los Huesos Secos. La semana siguiente vamos a hablar de Gog y Magog, un tema misterioso. Y la última semana vamos a estar hablando del nuevo templo y básicamente un resumen del libro entero de Ezequiel que nos podemos llevar con nosotros en términos de lecciones. Oremos ahora. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra, tan agradecidos que tú nos dices tanto de ti mismo y de nosotros mismos acerca de tu voluntad para nuestras vidas, de cómo te preocupas por nosotros y quieres que nos preocupemos unos por otros. Ayúdame hoy a presentar la Escritura como tú deseas, que nos ayudes a entender mejor tu voluntad para los pastores y para nosotros y cómo nos cuidamos unos a otros, y te pido que nos ayudes a vernos a nosotros mismos como tú nos ves y que seamos motivados para hacer tu voluntad. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirle un poco acerca de mí y Ezequiel 34. Este capítulo ha sido un pasaje que siempre me ha impactado mucho por muchos años, por más de 20 años. Ha sido uno de mis pasajes favoritos. De diversas maneras. Hubo un punto en el tiempo en que yo le estaba pidiendo a Dios que me enviara un buen pastor porque me sentía que estaba siendo oprimido. Otros tiempos en mi vida, como hace 10 años, que me preguntaron si yo podía ser un pastor y dije, déjame entender en lo que me estoy metiendo y ver si esto es algo que me debo comprometer a hacer porque es una responsabilidad muy grande. Y me van a pedir cuentas por ella, así que quiero entenderlo. Y hoy en día estamos presentando el libro de Ezequiel y una de las cosas que quiero que verdaderamente hagamos es que entendamos para todos los pastores quiénes son los pastores, qué se supone que estemos haciendo, cómo se supone que nos estemos cuidando en el cuerpo de Cristo. Así que vamos a comenzar en Ezequiel 34, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Así que para un poco de contexto aquí, obviamente Ezequiel ha estado predicando la destrucción en Jerusalén y esa destrucción ya ocurrió. Jerusalén ha caído, ha sido destruida en este punto en su profecía y ahora estamos haciendo una transición hacia qué es lo próximo, qué viene ahora para el pueblo de Dios. Ezequiel está en Babilonia hablándole a los pastores que están en Babilonia. Los pastores que estaban en Jerusalén han sido destruidos. Así que está hablándole a los que están en Babilonia, los que van a regresar, el pueblo que va a regresar a Jerusalén. Y dice, ¿acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? ¿A quién le está hablando entonces aquí? ¿A quién le llama pastor de Israel? Para mirar en el Viejo Testamento las diferentes maneras que se usa la palabra pastor, conocemos bien el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, pero obviamente no está reprendiendo al Señor aquí. Así que, ¿quiénes son los pastores a quienes está hablando? A David, el rey, se le llama pastor. En 2 Samuel 7 se refiere a todos los líderes del pueblo de Dios en el pasado, yendo hacia la era de los jueces, se consideraban pastores, los sacerdotes se consideraban pastores. Salmo, creo que dijo 77:20, habla de Aarón y Moisés como pastores del pueblo de Israel. Los profetas, Jeremías mismo, se consideraba un pastor. Los líderes en general, en Números 27, del 16 al 17, y Jeremías 25, habla de los líderes del pueblo de Dios llamados pastores. Así que es un término en general para la gente que Dios ha puesto como líder. Puede ser el rey de Israel, puede ser a un Ciro, que fue el rey durante el imperio medo-persa, durante el tiempo de Daniel. Él fue también llamado un pastor del pueblo de Dios, porque Dios lo estaba usando a él para cuidar a su pueblo y para enviarlos de regreso a Jerusalén. Así que en este punto los pastores de Israel durante el tiempo de Ezequiel no estaban haciendo la voluntad del Señor. Jeremías habla de esto. Por ejemplo, en Jeremías 6:13 dice que de los menores hasta los mayores todos son avaros para ganancia, todos practican el engaño, profetas y sacerdotes. O sea que eran avaros, eran engañosos, no estaban pastoreando como Dios quería. En Miqueas 3:11 dice que sus líderes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por un precio y sus profetas dan una fortuna por dinero. ¿Y qué castigo nos va a venir entonces? Así que maldad que ocurre entre los líderes, los pastores de Israel. Veamos entonces qué dice Ezequiel acerca de la queja de Dios contra los pastores. En Ezequiel 34, versículo 3 dice: ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Así que dice unas cosas duras aquí acerca de los pastores. Los pastores simplemente no estaban haciendo la obra que Dios lo puso allí para hacer. Y si lo piensan, dice que se estaban cuidando a sí mismos, pero no al rebaño. Él quería que cuidaran de las débiles, de las enfermas, de las heridas, de las descarriadas, las ovejas que se habían perdido, y no hacerlo de una manera violenta o dura. Y por eso los está reprendiendo, porque se alimentaban a sí mismos, pero no al rebaño, no fortalecieron a los débiles, no trajeron de regreso a las descarriadas. Fueron brutales y violentos con el pueblo. Y básicamente el rebaño, las ovejas estaban yendo del rebaño, estaban descarriándose, y ese era el problema. Y los pastores habían permitido que llevaran ese punto, se descarriaron y nadie los fue buscando. Miremos cosas que dice el Nuevo Testamento acerca de buscar ovejas perdidas. Mateo 18, en el verso 12 dice: ¿qué piensan? Si un hombre tiene 100 ovejas y una se pierde, ¿no va a dejar las 99 y se va a buscar la que se perdió? Y si la encuentra, ¿está más contento de esa una oveja que de las 99 que no se fueron? Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Piensemos en este momento. Voy a retar su pensamiento en términos de la terminología que usa aquí, y quiero que piensen en lo que las escrituras usan, estos, como las escrituras usan estos términos. Dice: un hombre tiene 100 ovejas. O sea, el dueño de las ovejas. ¿Quién es el dueño de las ovejas? Dios. De la misma manera, su Padre no quiere que nadie se pierda. O sea que Dios desea que esa una oveja, esa sola oveja, regrese. Es importante para Dios. Él ama a las 99, pero se preocupa por esa una que se descarrió. Y vamos a ver ese patrón a través de la clase hoy. ¿Qué más dice? Que esa es una oveja perdida. ¿Qué es una oveja perdida? Es una oveja que era parte del rebaño, que se descarrió y no sabía cómo regresar. Estaba perdida. Así que una oveja perdida es alguien que se ha desviado del camino. Y vamos a ver eso en diferentes maneras. Mateo 15, 24, Jesús hablándole a la mujer cananea. Dice Jesús: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Jesús fue enviado en una misión de restauración. Jesús fue enviado para restaurar, recobrar las ovejas perdidas de Israel. Cuando se levantó de entre los muertos, entonces envió a los apóstoles a las naciones. vayan y hagan discípulos de las naciones. Por eso fue después. El ministerio de Jesús fue específicamente un ministerio de restauración. Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, gente que se habían descarriado del rebaño y tenían que ser restauradas o traídas de nuevo al rebaño. Mateo 10, verso 5, dice, estos 12 Jesús envió instruyéndoles que fuera a ningún pueblo de los gentiles ni de los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es otro ejemplo de en lo que estaba enfocado Jesús, las ovejas perdidas de Israel. Ese era su enfoque. Era un ministerio de restauración. Y sí, de nuevo, iba a haber la gran comisión a las naciones. Por eso vino después. La restauración fue el ministerio original de Jesús. En la secuencia de eventos, buscando a las perdidas. Miremos en Lucas 19. Lucas 19, verso 9. Aquí está hablando de Zaqueo. Dice, hoy salvación ha venido a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que acabamos de leer que él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y dice aquí que este hombre, Zaqueo, ha recibido salvación. ¿Por qué? Porque también es hijo de Abraham. Él estaba yendo, buscando las ovejas descarriadas, que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, los israelitas. Y Zaqueo era un ejemplo de un israelita que se había descarriado, y traerlo de vuelta era buscar y salvar a los perdidos. Ahora, cuando pensamos en buscar y salvar a los perdidos, estamos pensando en la gran comisión, estamos hablando de buscar a las naciones. Jesús utilizó ese término para hablar de las ovejas descarriadas. Y buscar ovejas descarriadas también es buscar y salvar a los perdidos. Y si vamos a buscar y salvar a los perdidos, eso debe ser una prioridad para nosotros también, porque de eso estaba hablando también. Mateo 24. Lo que quiero que hagan antes de irme de esa parte del tema, quiero que noten mientras leamos Ezequiel cuántas veces Ezequiel enfatiza traer de vuelta a las descarriadas, a aquellos que se han alejado, que tienen que ser sanados o restaurados. Ahora, en Mateo 24, en el 45, y miren lo que Jesús dice. ¿Quién, Mateo 24, 45, quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo, cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que recibe los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Así que Dios pone a uno de los sirvientes sobre los otros sirvientes y le da responsabilidad de cuidar de los sirvientes. Y Él espera que Él lo haga, que los cuide bien. Y vamos a mirar en unos minutos la manera que Jesús los cuidaría y cómo nosotros debemos hacerlo. Pero este servidor malvado no hizo eso, no proveyó la comida al tiempo apropiado, azotó a los sirvientes, persiguió su propio placer en vez de cuidar de sus servidores. Y así estaba enojado Dios con los pastores en el tiempo de Israel. Volviendo a Ezequiel, 34, verso 10, dice, así dice el Señor Omnipotente, yo estoy en contra de mis pastores. Como pastor yo nunca quiero escuchar eso. Estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño. O sea que los pastores se les pedirá cuentas de su rebaño. No se puede escapar eso. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así que estos pastores en el tiempo de Ezequiel, para ellos era solo un empleo. Aparentemente se les pagaba por su pastoreo. Eso ponía comida sobre la mesa y Dios les iba a quitar eso. Él no quería ese tipo de pastor. Eso no quiere decir que los pastores no pueden ser apoyados por la iglesia. Deben ser, eso lo podemos ver en algunos otros sitios. No vamos a mirar eso hoy en día. Pero el punto es que tiene que haber una disposición de cuidar del rebaño porque amas al rebaño de la misma manera que el Padre ama al rebaño. Ezequiel 34:11, así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. O sea que dice que yo mismo voy a ser el pastor, yo voy a buscar a las ovejas. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. O sea que Dios quiere que las ovejas sean rescatadas del peligro. Hay un pasaje muy similar a esto, y como hemos hablado en el pasado, Jeremías, que fue un profeta contemporáneo de Ezequiel, Jeremías profetizó en Jerusalén y Ezequiel profetizó en Babilonia, pero durante más o menos el mismo periodo de tiempo. Y en Jeremías 23:1, hablando de algo similar, que dice, ay de los pastores que están destruyendo y esparciendo las ovejas de mi rebaño. Por lo tanto, así dice el Señor a los pastores, porque han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré. O sea que de nuevo ahí está el Señor siendo el pastor. Las reuniré de todos los países donde las expulsé y las haré volver a sus pastos donde crecerán y se multiplicarán. Jeremías 23, verso 4, pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Ojalá pudiéramos decir eso, que no faltará ninguna de ellas. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Es claro que está hablando de Jesús aquí. En los tiempos de Jesús, en la iglesia cristiana, van a haber pastores sobre ellos y no se perderá ninguna vez. Nosotros tenemos trabajo que hacer. Necesitamos la ayuda del Señor, pero tenemos que ocuparnos nosotros en eso también. Ezequiel 34, verso 13, dice, yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Así que los va a traer a un buen lugar. Van a ser alimentados, van a ser cuidados, van a tener todo lo que necesitan y van a estar en paz. En el verso 15, yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas de nuevo. Recogeré a las extraviadas. Vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Esto es un pensamiento nuevo ahí. Tenemos que mirar eso un poco más en detalle. Yo las pastorearé con justicia. Él está buscando justicia para las débiles. Aparentemente, las gordas y robustas no estaban siendo justas con las débiles. Así que de nuevo dice aquí que va a cuidar el rebaño, va a cuidar de sus necesidades físicas, va a buscar a los perdidos, va a curar a los heridos, va a fortalecer a los débiles y va a traer justicia sobre las gordas y robustas. Esas son las necesidades que no estaban siendo cuidadas por los pastores de Israel en aquel entonces. Así que noten el enfoque en las necesidades de las perdidas y las heridas y las débiles. Quiere cuidar de las humildes. Juan 10, verso 14, mirando al buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea que Jesús dice que Él da su vida por las ovejas. Eso es lo que hace el buen pastor y es lo que llama a sus pastores que él nombra a hacer. Y dice también, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. ¿Quién son esas otras? ¿Esos son los gentiles? No. Así que la gran comisión, no hemos dejado fuera la gran comisión. Simplemente tenemos que no ignorar la idea de recobrar a los descarriados, porque ese ministerio vino primero, ¿no? O sea que sí, la gran comisión vino después de que Jesús resucitó, pero aún eso mismo comenzó en Jerusalén. La primera parte de la gran comisión fue Jerusalén, fue buscar a los descarriados y después fue ir a las naciones. Mateo 12, verso 20. Hablemos de la naturaleza de este buen pastor, cómo él trataba con el pueblo. Dice, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. ¿Qué es una caña quebrada? Alguien que tal vez está dolido, que está a riesgo de morir. Alguien que no está saludable, no está fuerte. Ni apagará la mecha que apenas arde. Alguien que no se ha dado por vencido, pero no queda mucho fuego ahí, no le queda mucho. Están cansados, están agobiados. No va a apagar esa mecha. Pero va a hacer que triunfe la justicia. Va a proveer justicia a la caña quebrada y la mecha que apenas arde. Eso es lo que hace el buen pastor. Mateo 11, del verso 28 al 30, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es seguro, sano, venir a Jesús. Jesús acerca a los humildes, a los que están agobiados. No asusta ir a Jesús cuando estamos en ese estado. Cuando nos debemos asustar de venir a Jesús es cuando somos los gordos y robustos, y no estamos cuidando de los débiles. Pero cuando tú eres los débiles y tú quieres regresar, déjame decir algo. Yo no tenía plan de decir esto, pero lo voy a decir como quiera. Tal vez haya alguna gente aquí que están pensando que quieren regresar, que he pensado en regresar, pero no sé si puedo. Déjame decirle que sí pueden. Es seguro. Pueden venir. Te vamos a ayudar. Vamos a ir contigo durante el proceso, te vamos a ayudar a regresar, a estar completamente cuidado, a cuidar de sus heridas. Si tú estás en esta situación, vengan a verme. Yo estoy retirado, tengo tiempo, vengan a verme. Te voy a ayudar, para eso estoy aquí, por eso me retiré. Ezequiel 34 es porque yo me retiré, así que vengan y te vamos a ayudar. Lucas 19:10, de nuevo. Lo vimos antes, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a los perdidos. ¿Cómo se siente estar perdido? Cherry me recordó una vez que estábamos de vacaciones y estábamos tratando de regresar al aeropuerto el día que el vuelo iba a irse y nos perdimos tratando de encontrar el Pico Pike. Queríamos verlo antes de ir al aeropuerto y nos perdimos, y no se siente bien estar perdido porque sabes dónde debes de estar pero no sabes cómo llegar. Jesús tenía compasión por la gente que estaba en ese estado espiritual y Él te va a ayudar a llegar al aeropuerto. Te va a llegar a tiempo y vas a agarrar tu vuelo. Así que buscar y salvar a los perdidos es una obra de compasión y ese debe ser nuestro corazón también. Isaías 61, este es un pasaje que Jesús mencionó al principio de su ministerio, pero escuchen el corazón. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, y a consolar a todos los que están angustiados en Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, el aceite de gozo en vez de luto, y un traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. O sea, escuchen el tipo de persona que él está diciendo que va a cuidar. Está hablando de los pobres, los desamparados, los cautivos, los prisioneros, los que están haciendo duelo, los que están angustiados. Y dice que se van a convertir en robles de justicia. Si tú quieres regresar, tú puedes convertirte en un roble de justicia. Puedes llegar ahí. Puedes dar ese primer paso. Nos encantaría ayudarte. Para eso estamos aquí. Juan 21, verso 15, dice que cuando terminaron comiendo, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: alimenta mis corderos. ¿Qué está haciendo ahí? Lo está nombrando como pastor. Dice: tienes que alimentar a mis corderos. Así que Pedro era un pastor, entre otras cosas era apóstol también, pero se había caído. Vamos a hablar de eso en un momento, pero estaba siendo llamado a regresar y le dice: alimenta a mis corderos. Quiero que seas un pastor de mi pueblo. Miremos en Primera de Pedro, capítulo 5. Esto es Pedro escribiendo, Primera de Pedro aquí. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, o sea que así que Pedro ahora era anciano, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así que aquí Pedro está llamado a los otros ancianos a seguir ese ejemplo. Dice que deben ser, la palabra que usa, no la veo en la versión en español, pero es como la palabra para anciano en el griego, que significa uno que maneja, que es responsable de asegurarse que las cosas se hacen como se deben hacer. Básicamente, eso es lo que es un anciano. Sean pastores, ¿qué es un pastor? Hemos estado hablando de eso todo el día, ¿no? Sabemos lo que es un pastor, es el que cuida del rebaño. Es una gran analogía o metáfora para alguien que cuida del pueblo de Dios. Sean pastores. Dice que estén dispuestos, que no por ambición de dinero, que no por obligación. No ser tiranos con lo que están a su cuidado. Así que pastores en la iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos 20, dice que Pablo envió a Éfeso para los ancianos de la iglesia. Así que Pablo se iba a ir y se va a despedir de ellos, les dice que no los va a ver de nuevo y les dice que quiere que cuiden de la iglesia. ¿A quién llamó? A los ancianos. No sé si había un evangelista en Éfeso en este momento, pero llamó a los ancianos. Claro, Pablo lo más seguro era el evangelista en Éfeso y está yéndose y está dejando a la congregación a cargo de los ancianos y dice: cuiden de sí mismos y todo el rebaño sobre el cual el Señor los ha puesto, sean pastores de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. El punto clave aquí, además de que los ancianos también son pastores, que los nombró ¿quién? El Espíritu Santo. Esto es algo que Dios ha nombrado para que ellos, ustedes hagan, si son ancianos o son pastores. Y van a tener que rendir cuentas por eso. Por eso yo paso tantas horas, tantos días, en Ezequiel 34, en el 2003, cuando por fin nombraron ancianos. Porque yo dije: quiero asegurarme que si yo voy a hacer esto, que yo sé lo que se supone que yo haga y lo voy a llevar a cabo. Ahora miremos en Filipenses capítulo 1 rápidamente. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, servidores de Cristo Jesús, a todos los santos de Cristo Jesús en Filipos, junto con los ancianos y diáconos. Gracias a ustedes de parte del Señor Jesucristo. ¿A quién le envía la carta? A los santos, junto con los ancianos y los diáconos. O sea que en este punto parece que la iglesia en Filipos no tenía evangelistas. Y menciono eso para simplemente decirles que vamos a estar bien, vamos a tener un periodo de tiempo que no vamos a tener un evangelista, pero tenemos ejemplos, varios ejemplos que hemos estado discutiendo de iglesias que están en esa situación. Pero va a ser algo temporero, estamos trabajando para cambiar eso y les vamos a dar noticias de eso cuando las tengamos. Pero sigamos hablando del espíritu de un pastor. Lucas 22, 25, Jesús les dijo, los reyes y líderes de los gentiles son tiranos sobre ellos y se llaman benefactores, pero son tiranos. Ustedes no deben ser así, sino que el mayor entre ustedes debe ser como el menor y el que es mayor como el que sirve. A Jesús no le importa eso de dar títulos y que la gente se haga grande. Somos servidores. Todos en este lugar somos servidores. Solamente tenemos diferentes maneras en las que hemos sido asignados a servir. En Primera de Juan 3, versículo 16, de nuevo, hablando del pastor, del espíritu de un pastor, dice, así sabemos lo que es el amor. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús fue un buen pastor, él dio su vida por las ovejas. Y así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. O sea que esto no es solo a los pastores, sino a todos, esto es en general. Dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Yo creo que la razón que a Dios le preocupaba, la justicia entre las ovejas fuertes y las débiles, era por esto, porque no estaban cuidando de las ovejas. Y esa es nuestra meta, hacer eso. Pero los pastores no pueden hacerlo solos. Y de nuevo vemos aquí, vemos un pasaje que era más genérico, que era todos debemos estar cuidando de otros. Santiago 5:19 dice, mis hermanos, si uno se aleja de la verdad y alguien lo trae de vuelta, recuerden esto. Quien haga volver a un pecador de sus caminos errados, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. O sea que cada persona aquí puede ser un compañero de trabajo en ser pastores del pueblo de Dios. Tú puedes ayudarle a alguien que se ha alejado a regresar, a alguien que está en el error de su camino, tú puedes ayudarlo a volver. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuántos de ustedes tienen una colección como esta? ¿Reconocen eso? Los obsesionados por el compulsivo, pues tal vez pueden darse cuenta que están fuera de orden, pero tengan su imaginación, ¿cómo puedo utilizar esta colección para traer las ovejas extraviadas? Pues tal vez no solo en los que están en el directorio del 2008 se han extraviado, o sea, que no están aquí. Algunos se han ido a otras congregaciones, algunos se han mudado, pero algunas sí son ovejas extraviadas. Lo que pueden hacer es mirar ese directorio y decir, ¿quién es esta persona que no he visto? ¿Qué está pasando con esta persona? Tal vez el número de teléfono está bien, pero tal vez los puedo encontrar. Tal vez están en... Tal vez hay una manera que tú puedes encontrar a esas personas. Y lo que tienes que hacer es ser... Alguien que ver si están interesados y decir, tráiganlos a nosotros, tráiganlos a los pastores y vamos a buscar una manera de ayudarles. ¿Cómo inició Jesús la restauración de Pedro? O sea, hablamos de Pedro ser restaurado. Pedro había negado a Jesús 3 veces, había vuelto a ser pescador. En su mente ya él no estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero ahora en Juan 21, comenzando en el verso 9, Jesús le dijo que echara la red al otro lado y trajo, hizo un gran milagro de pesca y lo recordó de un milagro parecido que había visto antes. Y dice en el verso 9, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, eran 153, pero a pesar de ser tanto la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y hizo lo mismo con el pescado. Así que, ¿qué hizo? Jesús los invitó a desayunar. ¿Hay alguien aquí que no puede hacer eso? Todos podemos invitar a alguien a desayunar, a alguien que tal vez no está haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Invítalos a desayunar. Puedes hasta a decirles que traigan comida. Jesús le pidió a Pedro que trajera algunos de los pescados. Pero vengan y sean un buen, sean hospitalarios. Y si hay alguien que está abierto a ser restaurado, eso es lo que hizo Jesús y todos podemos hacer eso. Y cuando has hecho eso, si están abiertos, tráiganlos a la iglesia, tráiganlos a los pastores y los vamos a ayudar. Ahora, ¿cómo se restaura a alguien que se ha caído de la fe? Alguien que está perdido, que está merodeando donde no debe estar. Lucas 6:31, comencemos ahí. Hagan a otros como quisieran que le hagan a ustedes. Eso aplica en cualquier situación, ciertamente aplica a restaurar a gente al Señor. Amabilidad, gentileza. Gálatas 6:1, la primera parte del verso, dice, hermano, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Aquí no hay la escritura que menciono. Segunda de Timoteo 2:25 dice que aquellos que se oponen a él los debe instruir con gentileza. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, le exhortamos, hermanos, que adviertan a los que no están trabajando, que animen a los tímidos, que ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Ven el corazón aquí? O sea, sí hay advertencias envueltas, pero es cómo lo haces que hace la diferencia. Ezequiel 34, esta es la clase de Ezequiel, así que volvamos. Ezequiel 34, 17. Aquí va la misma parte, ¿se acuerda que dijimos que iba a juzgar a las ovejas gordas y robustas? Dice, en cuanto a ti, rebaño mío, este es el verso 17 de Ezequiel 34, esto es lo que dice el Señor Omnipotente, juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen que ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. ¿Qué está pasando aquí? Pueden imaginarse que las ovejas fuertes, tal vez la gente que tienen su vida espiritual bien, ellos piensan, y no tienen tiempo para la gente que tiene problemas, los que están luchando, tal vez gente que está enferma, tal vez que tienen heridas, tienen dificultades en sus vidas. No quiero envolverme con ellos. Porque no te aseguras que esa gente tiene agua limpia también, que tiene buena grama también. Pero ellos no se estaban preocupando, no había compasión hacia la gente que no estaba en tan buen lugar como ellos. Verso 20. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Obviamente no quieres que Jesús vengan y tengan que ser árbitro entre ovejas y ovejas. No, quieren ser como Jesús y tener el corazón que Jesús tenía hacia su pueblo. No pueden ser duros con los débiles. Ezequiel 34:23. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que los apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Obviamente está hablando de Jesús de nuevo. Está hablando de cómo debería ser cuando Jesús es rey y en la iglesia cristiana. Ezequiel 34, verso 25 dice, estableceré con ellas un pacto de paz. Un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición, haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno, los árboles del campo darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas, y ellas vivirán seguras en su propia tierra, y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya vemos aquí el corazón de Dios hacia los débiles y las extraviadas, las va a traer de vuelta y las va a cuidar. Verso 28, ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras, vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas, no sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo, y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar esos libros, podemos buscar dónde están esas ovejas extraviadas. Estoy apelando a la ayuda, ayuda a encontrar la gente que podemos restaurar. Dios quiere que busquemos y salvemos a los perdidos, las ovejas perdidas, Israel, los extraviados, y traerlos de regreso. Y yo pido a Dios que podamos hacer eso y que este sea un lugar que da la bienvenida a la gente que quiere regresar y ser reconciliada con Dios. Ese es el final de la clase. Por favor, busquen a sus hijos y comenzamos el servicio de adoración en 10 minutos.